Los profesores se quejan a menudo de las faltas de ortografía, incluso en la universidad. Hablamos hoy de eso, de la ortografía, de su necesidad y de su conveniencia, y también de las dificultades. Como cada semana tenemos con nosotros al profesor José Carlos Aranda, que ha dedicado al tema varias publicaciones. El próximo sábado va a impartir una conferencia a la Universidad Cardenal Herrera de Valencia sobre este tema, en concreto sobre didáctica de la ortografía en español. José Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Frank.
Bueno, sobre todo vamos a centrarnos en hablar de este curso. ¿A quién va dirigido esta conferencia?
Pues mira, a alumnos del Máster de Profesorado para Educación Bilingüe de la Universidad Cardenal Herrero, que han tenido la amabilidad de invitarme como especialista en el tema.
Tengo entendido que desarrollaste un método de aprendizaje de ortografía único. ¿Puedes explicar el porqué?
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de cómo surgió un poco el libro este, el manual de ortografía y redacción, y surgió del aula, de mis propios alumnos y del problema que yo observaba en el aprendizaje de la ortografía. Yo he dedicado bastante tiempo y atención a este tema y sistemáticamente cada semana les hacía un dictado mientras ellos elaboraban una redacción, porque mi didáctica en el aula es muy sencillo. Uno no aprende ni desarrolla aquello que no practica, ¿no? Entonces hay que practicarlo de una forma sistemática. Pues yo los recibía en mi mesa, les corregía el dictado y les anotaba alguna frase a través de la cual podían recuperar sus errores ortográficos, ¿no? Por ejemplo, las partículas interrogativas se acentúan, ¿no? Entonces él copiaba tres veces la frase y otras tres veces la palabra, utilizando un método interesante, ¿no? Que es marcar en mayúscula el error ortográfico y escribirlo en rojo. ¿Por qué? Bueno, primero, no hay que escribir 100 veces un error ortográfico porque eso aburre a cualquiera, pero sí es importante mezclar las tres memorias, ¿no?, que hay, ¿no?: la memoria visual, la memoria auditiva y la memoria mecánica. Entonces, a través del trazo rojo estás potenciando la memoria visual, a través de el escribirlo estás desarrollando la memoria mecánica, ¿no?, a la vez que lo lees en voz alta y estás desarrollando la memoria auditiva. Entonces, este es un poco el método, pero claro, me surgía un problema. El problema era qué hacían estos alumnos que, bueno, pues tienen buena predisposición al aprendizaje, pero tienen errores ortográficos cuando acababa el curso. Teníamos tres meses por delante, ¿no? ¿Y qué les mandaba? No había un método sistemático de ortografía para que los alumnos, apoyados por las familias, pudieran realizar un proceso de autoaprendizaje. A partir de ahí, inspirado en un libro con el que yo aprendí a escribir a máquina durante un verano, que se llama Meca, el libro aquel famoso de ASDF, ASDF, ¿no?, a base de repetición, pues yo dije, mira, julio y agosto son 60 días, vamos a programar 60 dictados. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a hacer un estudio estadístico de cuáles son los errores ortográficos más frecuentes. Yo estuve durante 2 años en La Carlota, siendo profesor de La Carlota, compilando los errores ortográficos más frecuentes de mis alumnos. Y a partir de ahí establecí un método de recurrencia, 60 dictados, en los cuales las dificultades ortográficas aparecieran tantas más veces cuanto más frecuentes eran. Pero la clave para que pueda funcionar desde la familia y desde el autoaprendizaje viene en la parte del autocorrector del dictado. El autocorrector es repetir el dictado indicando detrás de cada palabra, entre paréntesis, dónde puede haber cometido el error y qué regla ortográfica debe consultar para superar ese error, ¿no? Después la idea era muy simple, era copiar una vez la regla en la que te has equivocado, tres veces el error ortográfico, siguiendo la dinámica que te he explicado anteriormente. Claro, la familia no tiene por qué tener conocimientos técnicos de ortografía, pero con este método sí que puede revisar con el chaval los dictados y sí que puede remitirse a las reglas ortográficas y supervisar un poco la dinámica, ¿no? Siempre con una regla, ¿no? Empezamos poco a poco, ¿no? No tienes por qué darle aún, dependiendo del nivel, ¿no?, de 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, 12 años, nunca más de 10 errores a corregir. Si el alumno pasa de 10 errores en un dictado, pues acorta el dictado y dictaré solo la mitad, ¿no? Y te centras en él. Esto por un lado. Por otro lado, yo propongo variar la visión sobre la ortografía. En la ortografía siempre nos centramos en los errores y lo que nos tenemos que centrar es en la capacidad de recuperación del alumno. En este caso, a mí me gusta mucho el concepto de handicap en el golf, ¿no? Una alumna me llega con 60 faltas de ortografía, Frank, y la felicito. Enhorabuena, enhorabuena, Amanda. Dice, pero ¿cómo me das la enhorabuena cuando he sacado 60 faltas de ortografía? Digo, hombre, porque en el anterior me sacaste 84 y eso es un 25% de recuperación.
Va
eso,
reduciendo,
¿vale? Claro, va reduciendo, va progresando adecuadamente, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Es importantísimo el que la familia disponga de una herramienta a través de la cual, con constancia, puede ayudar al alumno.
Y José Carlos, ¿y qué ocurre con los signos de puntuación? Por ejemplo, hay un apartado, el punto y coma. Hay veces que ya uno no sabe cómo utilizar el punto y coma.
Bueno, mira, los signos de puntuación son los más difíciles, digamos, ¿no? Porque hay poco hábito. Y ahí lo que hago es establecer otra metodología. Mi pregunta en este caso es muy simple. ¿Quién se ha leído las reglas de uso de los signos de puntuación en la ortografía del español? La respuesta es nadie, porque eso aburre a cualquiera. Quiero decir, cuando ya llevas leída tres normas sobre la coma, el punto y coma, etcétera, claro, al final
te
aburre.
Y luego lo dices, si no lo practicas, al final...
Efectivamente. Con lo cual establecí 18 unidades para el aprendizaje del uso de los signos de puntuación, utilizando un método diversificado, ¿no? Por un lado, un test de autoconocimiento. No tienes por qué leer o aprender algo que ya sabes. Por ejemplo, que los signos de puntuación simples se utilizan pegados a la palabra y dejando un espacio con la palabra siguiente. Si eso es algo que sabes por el uso, no tienes por qué leerlo. Te doy 5 afirmaciones en este test de autoconocimiento y tú tienes que decidir si esas afirmaciones son verdaderas, falsas o simplemente no lo sabes. Inmediatamente hay un autocorrector que te dice si es verdadera o falsa la afirmación y en caso de que hayas cometido el error, te remite a la regla que debes leer. De tal manera que personalizas el aprendizaje y consultas solo aquellas reglas cuyo uso desconoces. Y algunas son muy raras. Por ejemplo, ¿se puede utilizar en español solo el signo de cierre de la interrogación?
Se supone que no, ¿no?
Se supone que no, pero hay unos usos en los que sí está previsto. Por ejemplo, detrás de una fecha, indicando que es una fecha incierta o dudosa, ¿no? O, por ejemplo, entre paréntesis y con un solo signo de interrogación de cierre. Ahí sí que está normalizado en español, por ejemplo. Y esto, pues, es un uso poco frecuente que, bueno, pues normalmente vas a desconocer, ¿no? ¿En qué momento tú utilizas cifras o utilizas palabras para designar cantidades? Bueno, pues esto también está normalizado y no suele conocerse. Por eso digo que, bueno, aparte de otros signos muy, 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 muy poco frecuentes, ¿no? Como por ejemplo el apóstrofo en castellano, que se utiliza o no se utiliza. ¿Tú qué dirías?
Me estás pillando. Yo creo que no. Creo recordar que no.
No existe en español, efectivamente. Existía en español medieval, se ha mantenido en algunas lenguas como el francés o el inglés, pero en español no existe, ¿no? Entonces, cuando pusieron expo apóstrofo 92, nos metieron la pata por todos lados, ¿no? Con esto quiero decir que hay cosas que se nos escapan y a través de este autoconocimiento podemos ir aprendiendo. Después está un método progresivo de aprendizaje que empieza con los usos más sencillos, la coma, después pasamos a la coma, el punto y coma, coma, punto y coma, dos puntos, de tal manera que cada práctica en esas 18 unidades pues va implementando índices de dificultad y cada vez más signos, ¿no? Al final, desde luego, te vuelves loco. Te vuelves loco, quiero decir que si lo haces de principio a fin, realmente el aprendizaje es muy, muy, muy fuerte. Yo te puedo decir que actualmente lo estoy aplicando con los alumnos de comunicación oral y escrita de la Universidad Loyola. Es decir, que es algo que puedes llevar a la universidad y es un método que me han pedido incluso abogados, ¿no? Para mejorar las técnicas de redacción, ¿no? Es fantástico.
José Carlos, con el trabajito que cuesta y que nos ha costado estudiar las reglas de ortografía, ¿por qué se están modificando de manera que incluso ahora se están eliminando, bueno, pues palabras que antes se acentuaban y ahora no?
Bueno, mira, yo tuve el honor con este manual de ortografía y redacción de tener un récord Guinness, el récord Guinness del libro de ortografía más voluminoso en lengua española, porque tiene más de 500 páginas, y tener también el libro más caro de ortografía, porque cuesta 25 euros, ¿no? Hasta que en ese mismo año, estoy hablando del 2010, la Real Academia publicó el Guinness superior, ¿no? Porque ese libro tiene más de 800 páginas y cuesta 45 euros. Yo, desde luego, critico esto en la Real Academia. Y lo critico porque la normativa ortográfica debe tener un periodo de vigencia. Un periodo de vigencia mínimo de una generación, que son 15 años. Y tú no puedes ir cambiando la normativa ortográfica cada 5 años, cada 3 años, ¿no? Porque esto ya parece una factoría Disney, ¿no? Y ahí ya me rebelo un poco contra estos cambios de normativa tan frecuentes. Pero también es comprensible que desde 1998 se publicó una ortografía consensuada con las reales academias de la lengua española, tengamos que hacer un consenso ortográfico. Y esto es tremendamente importante porque somos ya, vamos para 600 millones de hispanohablantes. Es decir, que debemos ser muy humildes, ¿no? La lengua española no es algo que nos pertenezca en exclusiva a los españoles, sino que va mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y bueno, por ahí sí que se puede justificar, ¿no? Esta necesidad de consenso. Se puede justificar la adaptación, la renovación constante. Pero hay una crítica, hay que simplificar. Y hay asuntos que no deben complicarse tanto. Te pongo un solo ejemplo. Sobre el uso de las mayúsculas, la última ortografía de la Real Academia Española tiene más de 80 páginas. Algo que es tan extenso es inoperante. Entonces, una simplificación racional sería necesaria. Es decir, no está todo andado y hace falta aplicar un poquito más de sentido común en esto de la ortografía.
¿Y por qué es tan necesario, recomendable, ese buen dominio de la ortografía?
Bueno, te voy a dar tres razones. Primero, para el desarrollo de la atención sostenida, que es algo que hay que cultivar en el alumnado y que facilita la concentración, por tanto el estudio y la memorización. Esta atención al detalle es tremendamente importante para el desarrollo de esta facultad intelectiva que facilita el aprendizaje. Después, por amor al conocimiento, es decir, lo que debemos transmitir a nuestros alumnos, no importa que seas perfecto, pero sí que seas la mejor versión de ti mismo. Y si puedes lograrlo, ¿por qué no hacerlo? Este instar al amor al conocimiento creo que es muy importante. Y la tercera razón, Frank, razón. Está demostrado que las redes sociales ligan más quienes escriben sin faltas de ortografía. Yo creo que esta razón...
Vamos, pues en las redes sociales y en el WhatsApp encuentras cada cosa que vamos.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes, que eso está demostrado, ¿no?
Si está tan claro, ¿por qué hay tantos problemas para aprenderlas?
Pues mira, yo diría que ha sido un grave error la supresión de los dictados en el aula, ¿no? Se sustituyen los dictados por una serie de ejercicios de ortografía al final de las unidades que ni son sistemáticas ni son constantes. Y el aprendizaje se produce por repetición, no hay otra, ¿no? La repetición es lo que afianza las redes neuronales y el conocimiento. Esto por un lado. Por otro lado, yo diría que la falta de tiempo en el aula. Estamos tan precipitados por las programaciones, tan apurados por las programaciones, por los temas transversales, por los currículum, que no dedicamos tiempo, ¿no? Y hay que reflexionar sobre esto. ¿A qué le dedicamos realmente tiempo, que es realmente importante? Y yo creo que la ortografía es importante. Tú fíjate que te voy a hablar de otro problema, que cada vez se lee menos. Y la lectura es una fuente de aprendizaje muy importante, pero además cada vez se escribe menos. Hay un deterioro de la velocidad y la capacidad de escritura que es importante. Y el uso de los autocorrectores en los procesadores de texto. Cada vez se escribe más a través de procesadores de texto. Tienen sus propios autocorrectores. Cuando el procesador te corrige, tú no haces el ejercicio de reflexión de retener la información. Es lo que me pasa a mí con este programa, ¿no? Bueno. que te lleva a la ciudad y te orienta, ¿no? Desde que tengo este programa... navegador, yo no memorizo el recorrido porque no voy pendiente de tomar referencias que me permitan volver al lugar al que me dirijo. Porque me confío sencillamente en que el navegador me va a dar la respuesta. Yo creo que si combinamos esto, falta de tiempo, agobio del profesorado, una falta de estructura dinámica y sobre todo la influencia de las redes sociales y los correctores, ya mezclamos las causas que actualmente están incidiendo.
Bueno, pues nos hemos centrado en hablar de la ortografía y ya lo saben, ¿eh? Para todos los que anden por Valencia, si quieren escuchar en directo a José Carlos Aranda el próximo 25 de enero en Valencia, en el Palacio de Colomina, a las 11 de la mañana, ahí es la cita. Profesor, gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros. Un abrazo.